Deportes FM, desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Javier Frías en sustitución de la titular de este noticiero, Susana Carreño. Hoy es viernes 28, por fin viernes ya, y para aquellos que van a disfrutar de este fin de semana largo, pues bueno, disfrútenlo muy bien, descansen, diviértanse, convivan en familia, todo con seguridad, prudencia y sin violencia ni excesos. Y bueno, les comento, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM, aquí en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Como le digo, está escuchando usted a través del 104.3, pero también lo puede hacer a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta. Y por si algo pasa o no puede escuchar todo el noticiero, lo puede volver a escuchar a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDG PV, pero también en nuestro podcast, que es en www.vallarta.podcastudg.com. Así pues bueno, vamos a comenzar con la información. Al verse relacionados en presuntos actos de corrupción, entre 11 y 12 notarios públicos han sido sancionados en lo que va de la presente administración aquí en Jalisco. El sector pesquero ha tenido una difícil temporada y el resto del año se avizora de pronóstico reservado, señalan los pescadores. Y bueno, en el marco del Día del Niño, pues bueno, lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas, y es que cada vez los niños desempeñan trabajos más peligrosos en Jalisco y Nayarit. Y en ese sentido, urgen medidas claras para garantizar los derechos de la niñez. Reducir el horario laboral afectaría al sector productivo de Puerto Vallarta, asegura la Coparmex. Proponen en el Cabildo de Bahía de Banderas que deudores alimentarios no puedan ser servidores públicos. Puerto Vallarta alcanzaría hasta un 85% de ocupación durante este fin de semana largo. Y por periodo de estiaje, Seapal Vallarta llama a cuidar el agua. Temas estatales, déjeme comentarle que las desapariciones de menores en Jalisco aumentaron 77% durante la actual administración estatal en comparación con los últimos años de la anterior administración, pues de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre 2015 y 2018 desaparecieron 308 menores de 17 años, mismos que continúan ilocalizables, aunque la mayoría tenía entre 14 y 17, y en el actual gobierno la suma alcanza los 547 menores entre 2019 y 2022. Tras el incendio forestal que se suscitó en el Cerro de San Juan, ubicado en Tepic, Nayarit, mismo que arrasó con más de 2.400 hectáreas, se analiza al interior del Congreso del Estado incrementar las sanciones para quienes provoquen intencional o por descuido este tipo de incendios. Mantener el diálogo y trabajar en acuerdos que permitan una mejor relación entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara son parte de los acuerdos alcanzados en la reunión sostenida el pasado lunes por la tarde en Casa Jalisco, según detalló el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien fue el testigo de honor de este encuentro. Bueno, un nuevo video sobre el día del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez confirma las negligencias y omisiones que cometieron los agentes migratorios. Esta y más información con nuestra compañera Katia Sandoval.
Señal Nacional.
Un nuevo video sobre el día del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez confirma las negligencias y omisiones que cometieron los agentes migratorios y guardias de seguridad privada durante el incendio que provocó la muerte de 40 personas migrantes y dejó a 25 heridos. En la secuencia de imágenes también se muestran las condiciones que imperaban en la estación migratoria y revelan la ausencia de protocolos de protección civil, así como un trato carcelario contra los migrantes. Se avizoriza un duro golpe a la transparencia. El presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta Mier, propuso extinguir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública. Tras la aprobación del dictamen de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, será el organismo que reemplazará al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, el cual incluirá en su Junta de Gobierno a las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, teniendo estas injerencias en temas sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, así como en el presupuesto.
Señal Internacional.
La llegada del fenómeno meteorológico El Niño puede provocar importantes sequías en América Central y el norte de Sudamérica, advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el incremento de atentados y agresiones contra medios y periodistas en la mayoría de los países de las Américas y exhortó a los gobiernos a investigar los hechos y deslindar responsabilidades judiciales. China vuelve a postularse como mediador en Ucrania con la conversación telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, en un gesto también llamado a apaciguar sus relaciones con Occidente.
Hoy, 28 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Juan, Luisa, Alfonso y Vidal. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y por supuesto alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y por supuesto recordamos que en 1686 Isaac Newton publica el primer volumen de Los Principia, donde recoge sus descubrimientos en mecánica y en cálculo matemático. En 1887 se realiza la primera carrera de automóviles de la historia en Francia. En 1970 se implanta por primera vez en un paciente un marcapasos alimentado por energía nuclear. Y en el año del 2003, Estados Unidos lanza el observatorio espacial Galaxy Evolution Explorer.
Señal Financiera.
Dejen comentarles que la economía mexicana registró un crecimiento de 1.1% en el primer trimestre de 2023 respecto del último cuarto del año pasado en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Este desempeño, señala el organismo, superó la mediana de los pronósticos de 11 analistas, quienes, pues bueno, de acuerdo a la agencia Reuters, estos pronosticaban el 1.8%, un desempeño que muestra una clara recuperación desde el 0.5% alcanzado por la actividad del cuarto trimestre del año pasado. Con este desempeño en el periodo enero-marzo, la actividad económica hiló 6 trimestres consecutivos de avance. Y bueno, esto son buenas noticias para la economía mexicana, que también se ve reflejada en la cotización del dólar con el peso contra otras monedas. Y ahora que ya son las 9:10 de la mañana, ya están abiertas las casas de cambio, la bolsa de valores y los bancos ya están operando. Déjeme comentarle que el dólar estadounidense se compra en 17 pesos con 39 centavos y se vende en 18 con 48. Por su parte, el dólar interbancario se compra en 17 pesos con 97 centavos y se vende en 17 con 98. El dólar canadiense se compra en 13 pesos con 20 centavos y se vende en 13 con 21. Por su parte, el euro se compra en 19 pesos con 50 centavos y se vende en 20 con 6.
Señal Clima.
Y bueno, es momento de escuchar a nuestro meteorólogo de cabecera, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, y que bueno, nos va a comentar cómo nos va a pintar para aquellos que van a disfrutar de este fin de semana largo, cómo está el clima aquí en la zona, si vamos a poder ir al menos a mojarnos los pies al mar o qué es lo que tenemos que hacer. Maestro, muy buen día.
¿Qué tal, Javier? Amigo, radioescuchas, muy buenos días. No, que mojarte los pies, métete de una vez a bucear. El tiempo va a estar bien. Así es que a nivel nacional, masa de aire seco está presente en 3/4 partes del territorio nacional. Esto favorecerá fuerte radiación solar y aumento de calor en la mayor parte de las capitales. Tapachula, Villahermosa, Campeche, Guadalajara y Culiacán están en el rango de los 33 a los 35 grados. Mérida y Mexicali lo supera con 38 y 39 grados. El frente frío número 51 se fue a Texas, pero se acerca veloz el frente frío número 52, que estará interactuando con una línea seca provocando tolvaneras, remolinos y eventuales tornados en la zona fronteriza con el estado de Texas. Por otro lado, el jet subtropical causó tarde ventosa en los estados del centro con derribo de árboles en varias poblaciones. Hoy dicho jet está en Durango, Zacatecas y Tamaulipas en espera del frente frío número 52, que mañana estará provocando descenso de temperaturas en los estados del norte y noreste, y pasado mañana vientos y lluvias en la vertiente del Golfo de México y estados del sureste. Mientras tanto, alta presión, una situada en Sinaloa, la otra en los estados del sureste, provocan cielos claros con ambiente caluroso a todo el litoral del Pacífico. Tal situación continuará en los próximos días. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Tales nubes pues ya se disiparon y predominará el sol el resto del día, obviamente sin lluvia y algo de viento posterior al mediodía, con mar algo agitado en horas de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados en las playas, 31 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 20 grados centígrados en zonas periféricas, 22 grados en centros urbanos. Para el fin de semana dominará el tiempo estable, soleado diurno, medio nublado nocturno, bueno para todo tipo de actividades, tal y como le gusta el turismo, así es que disfrútelo. Adelante, Javier.
Gracias, maestro, muy buen día, y es momento de ir a la primera pausa, no le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Y bueno, como le comenté al inicio del noticiero, pues bueno, al menos entre 11 y 12 notarios públicos han sido sancionados en lo que va de la presente administración en Jalisco al verse relacionados en presuntos actos de corrupción. Escuchemos la información. Entre 11 y 12 notarios públicos han sido sancionados en lo que va de la presente administración en Jalisco al verse relacionados en presuntos actos de corrupción, según dio a conocer el presidente de los notarios públicos en Jalisco, Jaime Eduardo Natera López.
¿En Jalisco se ha sancionado? De hecho, esta administración ingeniero Enrique Alfaro es la administración que más notarios se han sancionado, y que el colegio está también apoyando para que cada vez el notariado cumpla con su función notarial al 100% en beneficio de la sociedad.
¿Alguna cifra de cuántos sancionados?
Si mal no recuerdo, van a 11 o 12.
Para evitar que se cometan este tipo de actos, se está echando mano de la tecnología, destacó el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco.
Una de las cosas que estamos haciendo con Jalisco es que cada vez estamos utilizando más la tecnología, los avisos al archivo, a los avisos al registro público de la propiedad, todo eso es a través de la tecnología. Creo que podemos utilizar la tecnología para brindar más cada vez la seguridad jurídica y la certeza jurídica que tenemos que dar los notarios.
Y al presentarse varios fraudes o delitos patrimoniales al momento de hacerse compraventas de inmuebles, Natera López señaló que se deben hacer los procedimientos de manera correcta.
Ninguna operación de compraventa es igual a otra. ¿Por qué? Son dos personas diferentes, son condiciones diferentes, es inmueble diferente, es antecedente diferente. Entonces tenemos que tener muy en claro que el notario tiene que revisar la documentación, tiene que ver no solamente que esté registrado o esté el certificado de libertad de gravamen. Sí, puede haber inclusive el certificado de libertad de gravamen de 20 años, pero ¿qué creen? trae una hipoteca o un embargo de hace 25 años o 21 años. Ustedes tienen el certificado de 20 años. Hay que tener claridad de que las cosas estén bien, ¿sí? Por eso digo, lo importante es confíen en el notario y sobre todo que las personas tengan la certeza de que la función del notario es dar seguridad jurídica. Eso es lo que tenemos que hacer.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías. Y bueno, cambiando de tema y en el marco de los festejos del Día del Niño, ya en unos minutos más tendremos información acerca de los festejos que se van a llevar a cabo aquí en Puerto Vallarta, pero lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas en el tema de la niñez. Sabemos que, pues bueno, lamentablemente existen varias situaciones que aquejan a los niños, entre ellas, pues bueno, el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, el abandono, la explotación laboral, también la sexual, y uno de esos casos es aquí en Puerto Vallarta, lamentablemente. Pero bueno, en la región, pues bueno, cada vez los niños desempeñan trabajos también más peligrosos en Jalisco y Nayarit. Nuestro compañero Enrique Telles nos informa.
En el estado de Jalisco y Nayarit se tienen situaciones complejísimas en cuanto a trabajo infantil. Así lo dijo Tonatiuh Magos, director de Incidencia Política y Movilización de World Vision, quien destacó que la violación de los derechos humanos en la población infantil está en nuestras mesas. Resaltó que México es el segundo lugar en Latinoamérica con mayor tasa de trabajo infantil. Adelantó que tras el pasado COVID-19 la cifra va a subir y agregó que cada vez más los niños se involucran en trabajos más peligrosos. Tonatiuh Magos habló en el marco de la Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, quienes celebraron el Congreso Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sabemos que tras el paso del COVID-19 y los efectos económicos, esta cifra va a subir y cada vez los niños y niñas se están involucrando en trabajos más peligrosos. El sector agrícola, la producción de los alimentos que consumimos, del azúcar. Aquí en Nayarit tenemos una situación con la producción de azúcar, de caña de azúcar, y el trabajo infantil, ¿no? Bastante complejo. El jitomate también, en muchos estados, en Jalisco, tenemos una situación complejísima de trabajo infantil en la producción de jitomate, Chihuahua, en Chile, jalapeño. O sea, el trabajo infantil, las violaciones de derechos de las niñas, niños y adolescentes están en nuestras mesas. Día a día.
Tonatiuh Magos señaló que todo ello son situaciones muy preocupantes y últimamente la violencia contra este sector se ha agudizado al registrarse 7 asesinatos a diario en el país.
Diariamente se asesinan a 7 niñas, niños y adolescentes en este país. Casi cada 3 horas hay un homicidio. Cuando lo confrontamos con la cifra que teníamos a inicios del 2018, esta cifra se ha casi duplicado. Estábamos en 4 niños y adolescentes asesinados al día. Hoy estamos en 7. Eso es una cifra alarmante. No sabemos cuántos niños están siendo reclutados por parte de los grupos criminales. Se estiman, la última estimación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no, que creemos que es muy conservadora, aproxima que 40,000 personas menores de 17 años están de 18 años, están involucrados en una situación con el crimen organizado.
Finalmente, Tonatiuh Magos dijo que la cifra negra es grandísima. Se desconoce cuántos niños son víctimas de trata, pero se sabe que se tiene el segundo lugar como país en turismo sexual. En todo ello, no hay metodología y programas para atenderlos. Concluyó. Con información de Javier Santos, UDGTV, Canal 44, Enrique Telles Nava.
Y bueno, en ese sentido, urge medidas claras para garantizar los derechos de la niñez. De nueva cuenta, Enrique Telles.
Urge que los 3 niveles de gobierno tomen medidas oportunas y eficientes para asegurar plenamente los derechos de niños y niñas, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz. En el marco de la 57ª Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes. En su mensaje de apertura a cargo de Maximino Muñoz de la Cruz, este pidió a los gobiernos dar acceso a la educación y salud de la niñez.
Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derechos. No son propiedad de sus madres o padres ni de autoridad alguna. Tampoco son beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres titulares de sus propios derechos. Es preciso convertir sus derechos en una realidad para que puedan desarrollar todo su potencial. Reconocer su dignidad humana es fundamental y debe dejar de ser un privilegio que pocas y pocos disfrutan. Es urgente asegurar que todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno tomen medidas oportunas, suficientes, proporcionales y eficaces para asegurar plenamente los derechos de la niñez, garantizando a todas y todos las medidas específicas de protección y asistencia.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit señaló que todo niño debe tener derecho a la educación, la salud y a desarrollar su personalidad, habilidades, talento y estar libre de todo tipo de violencia, entre otras más. También deben recibir información oportuna y clara sobre todos sus derechos, enfatizó.
También tienen, sobre todo, nosotros quienes estamos al frente de las instituciones, garantizar el derecho efectivo a la felicidad. Sin duda, desde el Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos exigiremos siempre con firmeza transformar la realidad de las infancias y las adolescencias, propiciando y exigiendo que las personas servidoras públicas desempeñen sus facultades y atribuciones considerando obligatoriamente las diversas condiciones que componen la dignidad de cada niña, niño y adolescente.
En el acto celebrado en un hotel de Nuevo Nayarit, estuvieron presentes varios titulares de derechos humanos del país, así como la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya y el secretario de Gobierno Juan Antonio Echegaray Becerra, entre otros funcionarios más. Con información de Javier Santos, UDGTV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Gracias, Enrique. Continuamos con la información y mire usted, el sector pesquero ha tenido un déficit, una difícil temporada y el resto del año, pues bueno, se avizora de pronóstico reservado debido a la presencia del fenómeno del Niño. Escuchemos la información.
A pesar de que el sector pesquero se dijo entusiasmado de que la temporada de Semana Santa y Pascua les iría bien, el presidente de las cooperativas pesqueras en la región, Antonio Huereña Garibaldo, dijo que hubo días buenos y malos, y aunque se obtuvieron ganancias, no fueron las que ellos esperaban.
Tuvimos días excelentes, muy buenos, pero también tuvimos días de escasez de producto. Pero como te comento, esto es provocado por la inestabilidad de la corriente marina y de la temperatura del mar. Afortunadamente no fue tan drástico, pudimos cumplir con la expectativa que teníamos. Sí hubo en algunos días, en algunas que se escaseó, pero definitivamente no estuvo del todo mal nuestra temporada de pesca.
Esta dificultad de lograr buena pesca, como en antaño, obedece a los fenómenos climáticos, los cuales, con el paso del tiempo, se han acentuado aún más.
Para nosotros es muy característico. Cuando el fenómeno de la Niña, la temperatura en el mar es muy constante en agua fría. Es fría, los cardúmenes se acercan más a la orilla, son más, digamos, más fáciles de capturar. Y el fenómeno del Niño se caracteriza por corrientes más calientes, más cálidas. Y la profundidad a la que se va el producto buscando el agua fría, pues es más considerable. Entonces, muchas veces tenemos inconvenientes en esas capturas, pero como te comento, en esa transición lo difícil es encontrar los cardúmenes, porque se mueven constantemente, o sea, no soportan cambios muy bruscos de temperaturas.
Al ser este año influenciado por el fenómeno del Niño, el pronóstico es reservado para la pesca, destaca Huereña Garibaldo.
Son pronósticos bastante pesimistas. Incluso he escuchado en las noticias de que no ha habido un evento de esta naturaleza. No saben definitivamente qué comportamiento va a tener el océano. Las temperaturas actualmente en el Ecuador y en la parte sur del continente están exageradamente altas, y esto va a incidir definitivamente hacia el norte cuando empiecen a circular las corrientes hacia el norte. Y pues no sé, esperamos que sea algo más drástico. Ya hemos tenido eventos anteriormente, por ejemplo, cuando hubo blanqueamiento de los corales por temperaturas arriba de los 30 grados centígrados. Entonces, no sé si este año sea más drástico y haya más consecuencia incluso que en aquellos años que estuvieron bastante fuertes.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y mire usted, déjeme comentarle que del 28 al 30 de abril la Federación Mexicana de Golf donará 210 mastografías gratuitas durante el México Open que se lleva a cabo aquí en Puerto Vallarta. Y para ello ya se encuentra en la línea el ingeniero Francisco Javier Fernández Soto, quien es embajador de la Fundación del Cáncer de Mama. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buen día.
Hola, ¿cómo están? Buenos días a ti y a todo tu auditorio.
Ingeniero, platíquenos acerca, pues bueno, ¿de dónde nace esta iniciativa de donar las mastografías y cuál va a ser la mecánica de esta entrega?
Bueno, esta iniciativa nació el año pasado, donde vine yo junto con la doctora Miriam Partida, que es la directora de Genomics Lab, es una doctora investigadora, donde con ella venimos a presentar una tarjeta para prevenir el cáncer de mama. Esto lo hicimos en el Hotel Holiday Inn y después hicimos una presentación in situ en el Hotel La Palma, donde nos acogieron con mucho agrado y obsequiamos en el año pasado 100 tarjetas para la prevención de cáncer de mama. De ahí salió la idea y viendo lo del el tema del torneo del Open México Vidanta, que es el torneo más importante que se celebra en Estados Unidos y es la única fecha que sale de Estados Unidos y viene aquí a Puerto Vallarta. Hablé con el director, con el presidente de la Federación Mexicana de Golf, el ingeniero Fernando Lemmenmeyer, y muy amablemente él patrocinó este evento, el cual va dirigido a las mujeres trabajadoras que trabajan en los hoteles, recamareras, cocineras, todas las amas de casa o mamás que con su trabajo llevan el sustento a sus hogares, pues darles esta oportunidad de obsequiarles 70 mastografías que a partir de ahorita ya a las 8 de la mañana en el estacionamiento de ingreso al campo de golf está ubicado el camión del FUCAM, de la Fundación de Cáncer de Mama, del cual yo soy su embajador, y ya estamos efectuando 70 mastografías diarias. Ya la mayoría de la gente está llegando con su precita, ¿no? A los teléfonos 322-319-7868 y 322-286-8927. Nos quedan unas para la tarde del día de hoy, también quedan unas pocas también para el día de mañana, y el domingo tenemos ahora más o menos como unas 20 o 30 todavía que están disponibles para que hablen. Uno de los requisitos más importantes es que hablen por teléfono primero, hagan su precita y después nos van a proporcionar su correo electrónico para que en 15 días aproximadamente el FUCAM directamente les va a enviar sus resultados para que sepan cómo están de sus mamas. Ese es el objetivo.
Los requisitos es mayores de 40 años, acudir sin talco, crema, perfume en las glándulas mamarias, de preferencia vestidas con falda o pantalón o blusa, y no estar lactando también, pues no estar embarazadas, presentarse con el baño diario, sin desodorante en las axilas y proporcionar correo electrónico del registro. ¿Nos puede, por favor, repetir los teléfonos para aquellas que estén interesadas que puedan obtener todavía uno de estos lugares que se encuentran disponibles?
Sí, cómo no. Es el 322-319-7868 y 322-286-8927. Con mucho gusto aceptado las llamadas, que por favor llamen ahorita para que puedan aprovechar este obsequio que hacemos con mucho gusto por parte de la Federación Mexicana de Golf, de su departamento de social, y en conjunto con el FUCAM, que es la Fundación de Cáncer de Mama. Quiero decirte también, y que es muy importante, que mi objetivo y el objetivo de todas las personas que estamos trabajando en este proyecto es de que esta puede ser la primera piedra para que el año que entra, con la ayuda de la Asociación de Hoteleros de Puerto Vallarta, con Coparmex, con Rotario y con todas las sociedades, podamos juntar un poquito que den todos para poder lograr 2,000 mastografías para el año que entra y que se haga una jornada de la salud para evitar este cáncer que es el que desgraciadamente más mujeres son afectadas en México y en el mundo.
Pues muy buena noticia, ojalá y se logre y una vez que se concrete este objetivo. Con gusto estaremos aquí difundiendo esta información muy, muy importante. Recordarles, a partir de hoy, 28, 29 y 30 de abril, en el Boulevard Rivera Nayarit, 254, en Bahía de Banderas, se está llevando a cabo dentro de las instalaciones de Vidanta, donde se desarrolla el México Open. Pues bueno, aquí se está llevando a cabo por parte de la Fundación del Cáncer de Mama y con la colaboración de la Federación Mexicana de Golf, estas 210 mastografías gratuitas que van dirigidas para, si no me equivoco, para las trabajadoras del sector hotelero, ¿verdad? Pero también alguien más que no trabaje dentro del sector hotelero puede acceder.
Para el público en general, no hay ningún problema, que nos hablen y que nada más se cumpla con el requisito, que es mayor a 40 años, no hay ningún problema. La cosa es de que acabemos con todas y, como te vuelvo a repetir, podamos poner la primera piedra para lograr con estas autoridades que te dije y también con el gobierno, porque no, pues todos tenemos que sumar y a todos nos importa, todos tenemos mamás, abuelas, hermanas, que podamos ayudar a salvar una vida, ¿no? Y creo que ese es el objetivo.
Efectivamente, un diagnóstico oportuno puede salvar vidas. Y como lo ha comentado, pues bueno, lamentablemente el cáncer de mama es uno de los que más aqueja a las mujeres y los que también más, pues bueno, causa el deceso de las mujeres. Pues bueno, agradezco muchísimo al ingeniero Francisco Javier Fernández Soto, embajador de la Fundación del Cáncer de Mama. ¿Algo más que usted quiera agregar?
Sí, quiero decirte que el cáncer de mama es el cáncer que más mata a la mujer mexicana y en el mundo. Y tenemos ya casos de niñas de 16 años que ya están presentando estos problemas. Se está cambiando mucho la cuestión de la alimentación por la cuestión hormonal de los alimentos. Entonces, el prevenirte te salva. Todas las mañanas que se bañen las señoras, las niñas, que tengan la educación de poderse tocar con el jabón, es mucho muy fácil. Y si encuentran una pelotita, que vayan con su ginecólogo. Pueden entrar al FUCAM, si me permites, www.fucam.org, y ahí donde dice estudio o autoexploración, métanse, apriétenla, está muy fácil, y va a salir una doctora oncóloga explicando cómo se deben de hacer el procedimiento. Creo que con esto podemos evitar muchas muertes y podemos evitar que las gentes puedan salvar su vida. Tocarte te salva.
Pues efectivamente hay que tener mucha atención en esta información y bueno, aún hay lugares para que a partir de hoy, al 30 de abril, con apoyo de la Federación Mexicana de Golf y la Fundación del Cáncer de Mama, se pueda acceder a una de estas 210 mastografías gratuitas que se están dando durante el México Open. Muchísimas gracias, ingeniero Francisco, y estamos aquí pendientes.
Por último, quiero decirte que en el periódico Vallarta Opina, en Nayarit Opina, gracias a la directora Sofía Reyes, está apareciendo la convocatoria ahí, y ahí están los teléfonos también para que nos puedan llamar. Muchas gracias por tu entrevista.
Muchísimas gracias a usted, y bueno, es momento de ir a una pausa más. No le cambies, regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Y mire usted, se encuentra ya aquí en cabina Roberto Ramos Vázquez, quien es el director del Sistema Municipal del DIF, quien nos va a hablar acerca de los festejos que se llevan a cabo por parte de este organismo. Les comentaba al inicio del noticiero que bueno, vamos a comentarles acerca de estos festejos que va a haber, varios que va a haber en la ciudad. Ya ha habido algunos, varios en diversos puntos, en escuelas, en colonias. Y bueno, pero el Sistema DIF Municipal está llevando a cabo estos festejos en honor a los pequeños. Roberto, ¿cómo estás?
Javier, buenos días.
Muy buen día.
Muchas gracias por la invitación.
Platícanos, durante esta semana han estado, pues bueno, presentándose en varias colonias, en varias localidades, festejando a los pequeños de la casa. Platícanos dónde han estado y qué es lo que ha pasado.
Así es, Javier, fíjate, estamos bien contentos porque hemos tenido una respuesta favorable por parte de las familias de Puerto Vallarta. Estamos realizando este Safari Aventuras, como este año le denominamos, a nombre de nuestra presidenta del DIF, la señora Chuyita López, nos da la tarea a llevar las actividades de este evento en cada una de las delegaciones. Arrancamos el lunes pasado en la delegación de Las Palmas, nos fue muy bien. Estuvimos en la delegación también de Ixtapa, en las juntas. El día de ayer estuvimos en la agencia de Mojoneras con una respuesta muy favorable de los papás, de los pequeños. Este evento es un evento hecho con mucho amor, con mucho cariño, pero sobre todo encaminado a las familias, al fortalecimiento de este tejido social, al fortalecimiento de los valores, que convivan los papás junto con sus hijos y que sea un evento en armonía y en familia. El día de hoy estaremos en Mismaloya. Vamos para Mismaloya a partir de las 4 de la tarde. Todos los radioescuchas que estén atentos, vamos a estar ahí a las 4 con un montón de diversiones, con actividades bien encaminadas para los pequeños. Vamos a estar haciendo las rifas de bicicletas, ya los tenemos como algo muy conmemorativo, que en todos los eventos del Día del Niño estamos rifando bicicletas que han sido donadas de buen corazón de muchos empresarios, de iniciativa privada, de asociaciones civiles, de gente de gobierno municipal que se han sumado a estas causas. Las dependencias del gobierno municipal están apoyando mucho, las dependencias también de los OPDs, Seapal Vallarta, Cultura, Ecomude. Y el próximo domingo, que es el evento magno, estaremos en La Lija, a partir de las 3:30 de la tarde vamos a aperturar este evento Safari Aventuras en toda la explanada de La Lija, lo que es el domo, las canchas, todo lo que es La Lija. Vamos ahí a instalarnos cerca de 30 módulos. Van a estar participando el ejército, va a estar participando Cultura, van a estar participando dependencias también del mismo sistema DIF, Conestán, Seapal Vallarta, Comude, Telcel, va a estar apoyándonos también con actividades. Entonces va a ser un evento en familia, esperamos que todos los pequeñitos vayan acompañados de sus papás, que eso es bien importante, que los papás acompañen a sus niños y se diviertan en familia. Ahí mismo también vamos a hacer las rifas de bicicletas, que también son más bicicletas que lo que rifamos en las delegaciones, y vamos a hacer las entregas también en cada uno de los módulos de juguetes. Cada uno de los stand van a tener diversas actividades interactivas donde los pequeñitos van a estar jugando, y cuando ganen pues les va a dar un premio. Todos los pequeños que asistan se van a llevar un regalo. Vamos a entregarles también 3 boletitos, que es un boleto para la hidratación, un boleto para la comida y un boleto para que sean candidatos, entren a la rifa para poder lograr que se la lleven.
¿Cuántos niños se esperan en este evento?
Esperamos poder superar la meta del año pasado. El año pasado fueron cerca de 6,000 niños. Bastantes niños, tuvimos una convocatoria muy grande, con ayuda también de Protección Civil Municipal, que han estado muy de la mano con nosotros para checar todos los puntos de resguardo, los puntos que tenemos que tener cuidado. Entonces esperamos que lograr 6,001 niños nos puedan acompañar. Es una meta grande, es una meta que la vemos grande. Creemos que sí lo vamos a lograr, porque en cada una de las delegaciones la gente ya nos pregunta, vamos a estar en La Lija ahí, vamos a ir a La Lija al evento. Entonces creo que sí podemos lograr esta meta.
De las actividades, ¿cómo qué es lo que le pueden acceder los niños y los padres de los niños? Como lo comenta, es muy importante que acudan los papás con sus hijos para que se diviertan. Esa convivencia familiar pues es muy importante. El redoblar, el reforzar esos lazos familiares es de suma importancia, porque bueno, lamentablemente dentro de las situaciones que aquejan a la niñez, pues bueno, es parte de este abandono o la defragmentación del lazo familiar.
Sí.
¿Por qué es tan importante que acudan los padres?
Fíjate que a través con el apoyo de nuestra conductora estrella, que ya tiene nombre estos eventos, con la compañera Yeye, que nos ayuda a la conducción de los eventos. Ella hace diferentes dinámicas donde los papás interactúan de igual manera con los pequeños y también participan para poder lograr ganarse una bicicleta. Es importante que los papás participen, porque los niños pierden el miedo a, comúnmente decimos, que hacer el ridículo, ¿no? O a estar expuestos frente a un escenario o hacer ciertas actividades. Cuando ven a los papás que también están participando, cuando también ven a los papás que se están divirtiendo, pues bueno, a los hijos les genera un lazo más importante con ellos. Creo que al final tiene que haber una comunicación entre padres y hijos, y este tipo de actividades viene a fortalecer estos lazos familiares, que con el tal vez con la pandemia, con el tema de las redes sociales, se ha estado perdiendo un poco. La intención es que se vuelvan a encontrar entre familia, que pasen un rato agradable, que al final también los pequeños se lleven un recuerdo, los papás también, que se divierten bastante estando en este tipo de actividades. Y bueno, el día domingo vamos a tener también a los del ejército, que van a llevar ciertas actividades donde son muy atractivas para los pequeños. Van a estar también llevando un camión, nos comentaban el día de ayer, para que los pequeñitos también puedan interactuar ahí. Los de Protección Civil van a estar llevando su camión de bomberos, que es el atractivo máximo, que los pequeños siempre lo ven y quieren subirse al camión, quieren ponerse el casco, quieren ponerse el uniforme de un bombero. Y bueno, este tipo de acciones que estamos haciendo en el sistema DIF municipal de Puerto Vallarta, pues tiene que ver esto encaminado al fortalecimiento de los lazos familiares, a que no se pierda la comunicación entre los papás, a que no se pierda el respeto entre el hijo hacia los papás y viceversa. Entonces, invitamos a todos los papás, invitamos a todos los pequeños que se lleven a sus papás, que eso es bien importante, que los pequeños le digan: papá, vámonos al Safari Aventuras del DIF Puerto Vallarta en La Lija, que los acompañen y se diviertan en familia.
Claro que sí, porque bueno, a pesar de que ya algunos ya estamos mayorcitos, un poquito algunos más que otros, pues bueno, no dejamos de ser niños, ¿no? Y sobre todo no perder esa capacidad de diversión, de sorprenderte. Y pues bueno, ¿qué más que junto a tu hijo volver a revivir aquellas emociones? Y pues bueno, de nueva cuenta, el horario, lugar para este evento del domingo.
El domingo vamos a estar en La Lija. A partir de las 3:30 de la tarde se va a aperturar para que todos los pequeñitos puedan dar su recorrido en los diferentes stands. Es 3:30 de la tarde y estaremos terminando el evento aproximadamente a las 7:30 de la noche. ¿Por qué? Por la luz también del día, pues ya baja un poco. Invitamos a todos los papás que asistan con sus pequeñitos que lleven a los papás. Y es importante que los niños cuiden a sus papás, porque a veces los papás se nos pierden en el evento y los niños andan en otro lado. Entonces invitamos a todos que asistan. Va a ser un evento muy bonito, va a ser un evento donde se van a divertir y que al final, vuelvo a repetir, que los lazos familiares se sigan fortaleciendo, que convivan en familia, que es lo primordial, y lo que acabas de decir, que se diviertan, porque a veces cuando uno ya es adulto cree que ese tipo de actividades pues no son para nosotros. Yo me divierto como niño en todos los eventos que hemos estado en las delegaciones. Soy el primero que me siento ahí junto a los niños y pues me aviento las carcajadas con los payasitos, porque es muy padre volver a tu infancia y desconectarte de todo, pues todas las responsabilidades que trae, los problemas y demás, y vivir como niño. Entonces invitamos a todos los pequeñitos que nos lleven a sus papás, que sean acompañados de ellos, y se van a divertir.
Pues bueno, ahí las palabras de Roberto Ramos Vázquez, quien es el director del sistema DIF municipal, que nos invita a este evento que se va a llevar a cabo aquí en Puerto Vallarta el próximo domingo. Pero también déjenme comentarles, ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica Abraham Mayón, quien es jefe del Departamento de Responsabilidad Social del Centro Universitario de la Costa, quien también nos invita a otro evento del niño. Muchos eventos ha habido en la ciudad y de verdad que ojalá haya muchos en su colonia. Si usted con sus vecinos se puede organizar y les festeje a los niños, por favor háganlo. Festéjenlo y también convivan y festejen ustedes, no dejemos de ser niños. Y bueno, Abraham Mañón, ¿cómo estás? Muy buen día. Platícanos acerca del Festival por la Niñez 2023 que se va a llevar a cabo este sábado 29 de abril. Platícanos, ¿dónde va a ser?
¿Qué tal, Javier? Buenos días a todo el auditorio. Con el gusto de saludarles y bueno, de poder comentarles como me refieres, que este sábado de 5 a 9 p.m. tenemos un gran festival por la niñez dirigido a los habitantes de la colonia Cristóbal Colón y comunidades aledañas. Y bueno, en donde se van a llevar a cabo actividades culturales, recreativas, deportivas. Va a haber toros mecánicos, va a haber brincolín, va a haber gente disfrazada de Spider-Man, va a haber pasteles, va a haber actividades incluso dirigidas por parte de psicólogos para padres e hijos. Va a haber un stand de menstruación digna. Quiero comentarte también que este evento va a contar con un mercadito local. Es un programa de reactivación económica para los propios vecinos de la comunidad, en donde ellos, a las personas que asistan, van a poder ofrecerles los productos que ellos comercian también para darse a conocer. Asimismo, quiero decirte, Javier, que vamos a contar con la presencia del Bibliobús PB, este programa de lectura, de fomento a la lectura, esta biblioteca rodante que Radio Universidad de Guadalajara lleva a cada una de las colonias mes con mes. Bueno, en esta ocasión, en esta edición, nos va a contar, nos va a tocar contar con su apoyo. Vamos a tener bandas de rock, bandas de rap, y bueno, actividades para toda la familia, mi querido Javier, y todo esto es totalmente gratuito y público, organizado por la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa y Rotarac Vallarta Centro. Y quiero decirte que se han adherido, ayer estábamos haciendo el conteo, entre 60 y 70 organizaciones, empresas, instituciones, asociaciones civiles. La verdad es muy bonito ver cómo la comunidad puertovallartense es muy solidaria y, más importante, cuando se trata de nuestra niñez.
Porque la pregunta sería, ¿por qué en esta colonia en específico? Tengo entendido que el Centro Universitario de la Costa, a través de este departamento que tú lideras, pues bueno, está llevando a cabo acciones en esta colonia. Platícanos.
Bueno, primero que nada, porque creemos como centro universitario que este tipo de programas deben de llegar a las periferias, a las comunidades más alejadas. Porque precisamente a la gente incluso a veces se le dificulta poder trasladarse. Y segundo, que considero que es más importante, Javier, quiero decirte que hace unos 4 o 5 meses nosotros empezamos un proyecto de reconstrucción de vivienda a una familia que se le quemó su casa en esta precisa colonia, ahí en la Cristóbal Colón. Y bueno, hemos estado todos estos meses conviviendo con los propios vecinos y demás, nos hemos encariñado. Y como parte de este gran proyecto, que no queremos que sea únicamente la intervención de la vivienda, queremos poder tocar el tejido social de la propia comunidad.
Pues muy importante esa extensión que tiene la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa, de esta responsabilidad social. No solamente es una casa de estudios que forman profesionistas, sino también debemos formar personas con valores y sobre todo conscientes de las realidades y las situaciones que lamentablemente existen en esta ciudad como es Puerto Vallarta, y qué mejor que contribuir para mejorar en esta situación. Y ya una vez, después de Casa Castillo, ¿por qué no convivir con toda la niñez en estas fechas? Abraham Mañón, ¿algo más que quieras agregar?
Así es, que son 120 jóvenes que se han estado organizando desde hace meses para poder llevar a cabo todo este gran festival. Y como parte de este festival, ya para cerrar, Javier, quiero decirte que nosotros, por lo menos, con las organizaciones que juntamos, más aparte lo que van a recaudar las cámaras empresariales como la Canaco, la Coparmex, más aparte lo que ha recaudado los amigos de La Voz de Oro, todos y todas nos hemos organizado en un programa, una campaña que se llama Juguetón PB. Vamos a entregar, yo creo que entre 800 y 900 juguetes totalmente gratuitos, nuevos, seminuevos, en buen estado, no bélicos. Todo esto es para los niños de esta comunidad y bueno, lo hacemos con mucho cariño. Muchísimas gracias, Javier, por el espacio.
Muchísimas gracias a Abraham Mañón, jefe del Departamento de Responsabilidad Social del Centro Universitario de la Costa, quien, bueno, los invitamos en mañana a que participen de este festival y de todos los que se presenten en su colonia. Le repito, si usted se puede juntar con sus vecinos y pueden festejar a los pequeños, de verdad no pierdan la oportunidad de festejarlos, se van a divertir junto con ellos. Y bueno, hay que formar nuevos valores, hay que impulsar valores dentro de la niñez, porque ellos, cuando sean grandes, tendrán la responsabilidad de esta sociedad, que bueno, híjole, pues tal vez no es la mejor, pero hay una posibilidad muy grande todavía de mejorarla. Y bueno, cambiemos ya de información. Déjeme comentarle que bueno, a partir de hoy y hasta el próximo martes se va a llevar a cabo el fin de semana largo, en el cual aquí en Puerto Vallarta se espera hasta un 85% de ocupación. Escuchemos la información. Puerto Vallarta alcanzaría hasta un 85% de ocupación durante este fin de semana largo, que comprende del 28 de abril al 1 de mayo, según estimó el director de Turismo Municipal, Cristian Preciado Cázares.
El lunes pasado, bueno, este lunes que acaba de pasar, estuvimos a un 72%, más o menos calculamos por la temporada que tenemos que vamos a estar en un 75% o un 85% en ocupación en este puente, según como nos marca la tendencia. Digo que hemos estado frecuentemente de mayoría del año entre un 82%, pero pues casi siempre en las temporadas altas pues hemos estado un 90-100%, pero básicamente es lo que esperamos este fin de semana.
Durante este fin de semana largo, además de los
atractivos naturales y la hospitalidad que caracteriza a este destino turístico, Puerto Vallarta albergará el Torneo Internacional de Golf, entre otros eventos.
Tenemos ahorita en puerta el torneo de golf de Don Pividanta, que la verdad nos está catapultando a nivel internacional porque vienen muchas televisoras aquí a Puerto Vallarta. Viene el tenista de número uno de ranking en nivel de golf, que es Joe Ram, que es el número uno a nivel mundial. Y pues este tipo de eventos nos sigue catapultando porque fuimos número uno en tendencia en Twitter. Pues eso quiere decir que en internet, en redes sociales y en todo el mundo se está, nacionalmente se está hablando de Puerto Vallarta por ese tipo de eventos de calidad internacional que se están viviendo aquí en el destino, aunado a los mayores atractivos que tenemos por cuestiones de cinematografía que nos están catapultando más, de cultura, oferta gastronómica. Ya tenemos también festival de vino, festival de raicilla, festival de cerveza artesanal, festival de tequila. Entonces, básicamente Puerto Vallarta tiene todos los atractivos para que la gente nacional e internacional vengan a visitarnos.
Durante el inicio del presente año, así como durante el primer trimestre de 2023, Puerto Vallarta ha destacado entre los primeros lugares de ocupación a nivel nacional y ha sido proyectado como uno de los destinos más importantes a nivel mundial, razón por la cual está siendo nominado a la mejor ciudad del mundo a través de la prestigiosa revista Condé Nast Traveler. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías. Y bueno, si usted no sabe qué hacer este fin de semana, Jonathan Ríos nos tiene algunas recomendaciones.
Señal Cultural.
Este es el calendario de actividades para este fin de semana.
La Gata Forobar te invita al Merequetengue Festi, festival escénico para todas las infancias, que inicia actividades este viernes 28 de abril en punto de las 6 de la tarde con circoncierto a cargo de Tromba Vetusta. Biblioteca Los Mangos te invita a la conferencia Salvando al Planeta, impartida por el fundador del programa Guerra contra la Basura, John Venus, este viernes en punto de las 6 de la tarde en la Biblioteca Los Mangos. Cineclub El Muégano presenta La Decisión de Partir, dirigida por Park Chan-wook, viernes 28 de abril en punto de las 19 horas en la Biblioteca Los Mangos. Alberto Ponce presenta Living la Vida Loca, tributo al cantante boricua Ricky Martin, este viernes en punto de las 8 de la noche en The Palm Cabaret. Luna Negra te invita a su Noche de Bohemia, este viernes 28 de abril en punto de las 9:30 de la noche en La Gata Foro Bar. La Gata y Luna Negra invitan a los niños de 6 a 12 años al taller Crea tu Monstruo, este sábado 29 de abril, en punto de las 11 de la mañana en La Gata Foro Bar. También llega a La Gata el show La Voz Salvaje. Las mejores voces del reino animal participan en el concurso más popular de la televisión, este sábado 29 de abril, en punto de las 6 de la tarde en La Gata Foro Bar. Puedes consultar actividades del Merequetengue Festi en la página de Facebook de La Gata Foro Bar. A partir de este domingo 30 de abril, se llevará a cabo FESBA 2023, una gran fiesta de folclor, música y actividades culturales que se llevará a cabo de este 30 de abril al 7 de mayo en Puerto Vallarta en distintos escenarios.
Y bueno, como todos los viernes, ya está lista la participación de Adriana García, activista por los derechos humanos.
El próximo domingo se celebra en México el Día del Niño, ahora también llamado Día de la Niñez o Día del Niño y de la Niña. En nuestro país, el Día del Niño fue reconocido por primera vez en mayo de 1916 en Tenayuca, Veracruz, pero fue hasta 1924 cuando se oficializó su celebración a nivel nacional. Según el Censo 2020 del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el INEGI, en ese año en México existían 25.2 millones de niños y niñas entre 0 y 11 años, es decir, que uno de cada cinco habitantes del país en ese momento formaba parte de la población infantil. De esos poco más de 25 millones, prácticamente la mitad eran niñas y la otra mitad niños. De los 25.2 millones de niños y niñas que vivían en México en 2020, 3.8 millones de entre 3 y 11 años se identificaban como indígenas y apenas 427 mil como población afromexicana o afrodescendiente, quienes habitaban principalmente en los estados de Guerrero, el Estado de México, Oaxaca y Veracruz. En México, la niñez comprende de los 0 a los 11 años 11 meses, y aunque existe esta idea romántica de que la infancia es el momento más feliz de la vida, la verdad es que las condiciones de la niñez en México podrían ser mucho, mucho mejores, como podrían también ser mejores en otros países del mundo más allá del nivel de desarrollo que cada uno tenga. Podríamos, por ejemplo, ofrecer a nuestra infancia un mundo en paz, en el que los recursos naturales necesarios para su vida y su sano desarrollo estuvieran garantizados y la posibilidad de gozar de una vida libre de violencia fuera mucho más que una cuestión de suerte. Los derechos de la infancia, estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989 en el seno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, es la primera ley internacional sobre derechos de niños y niñas y es de carácter obligatorio para los estados firmantes, entre los que se encuentra, por supuesto, nuestro país. La idea central de la convención es reconocer a los menores de 18 años como individuos con pleno derecho al desarrollo físico, mental y social y a la expresión de sus opiniones, y pretende ser además un modelo para el diseño de políticas en materia de salud, supervivencia y progreso para toda la humanidad. En México se cuenta desde 2014 con una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero más allá de las políticas y las abrumantes campañas comerciales que suponen que la felicidad de la infancia radica en poseer, lo que desde este espacio deseamos para niños y niñas del mundo, pero muy especialmente para los mexicanos y mexicanas, es que cada niño y niña de este país sea amado, respetado y provisto de todo lo necesario para soñar en grande y realizar sus sueños. Feliz Día del Niño y de la Niña.
Y bueno, con esto nos despedimos, no sin antes enviar de parte de todos los que colaboramos en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, un fuerte abrazo a todos los niños que, pues bueno, festejen muy bien este domingo, y ya los que han empezado a festejar en sus escuelas, en sus barrios, pues bueno, pásenla muy bien, niños, de verdad, disfruten su vida, disfruten su infancia, disfruten de todo lo que la vida les da, escuchen a sus padres, y que bueno, nunca pierdan esa capacidad de reírse, de sorprenderse, de crear, de imaginar. Vaya, y también los adultos, nunca perdamos esa capacidad de ser niños. Yo creo que el momento en el que dejamos de ser niños es cuando comenzamos a perder, pues bueno, lamentablemente a veces los valores, la estima, y es lo que ha venido a contribuir en el rompimiento de esta sociedad. Volvamos a tejer, valga la expresión, el tejido social, y cómo, pues bueno, volviendo a ser niños, sin maldad, con esa alegría que los caracteriza. Así pues, muchas felicidades a todos los niños, un abrazo desde aquí, de parte de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y los dejamos con esta cancioncita, que pues bueno, espero que las conozcan los niños de esta generación, pero para los que ya no somos tan niños, sin lugar a dudas nos traerá un gran recuerdo. Que tenga un excelente fin de semana largo, pásela muy bien.
Reía jugando mientras me alejé. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar. Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.